8 de la mañana, 20 minutos. Saludamos a esta hora a el señor comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo. General, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Cordial saludo para la mesa de trabajo. Deseándoles un venturoso año 2024 a ustedes, a sus familias y a todos nuestros respetados oyentes.
General, gracias por darnos unos minutos. Ecuador le ha solicitado a Colombia cooperación de seguridad por la ola de violencia que vive el país. Le ha hecho una solicitud de cooperación. ¿En qué los vamos a poder ayudar? ¿Qué puede hacerse desde Colombia para Ecuador, general?
Sí, Luis Carlos, nosotros venimos dando cumplimiento a una cooperación en seguridad a través de mecanismos de cooperación existentes entre Colombia y Ecuador. Eso se viene haciendo de tiempo atrás, no es por la situación coyuntural que vive nuestra hermana República de Ecuador, sino desde hace muchos años, a través de estos mecanismos de cooperación, venimos combatiendo las diferentes amenazas, como es el crimen transnacional, que atañen a ambos países. Estos mecanismos los tenemos nosotros establecidos como la cuarta tripartita Colombia-Ecuador-Perú, la Comisión Binacional de Fronteras Comifron, que es sumamente importante, la reunión de mandos regionales de frontera que se realiza de manera permanente entre los mandos de las unidades militares en la frontera, en las provincias de Carchi, de Sucumbíos, de la Esmeralda, del vecino país, como también los mandos nuestros que tienen jurisdicción a lo largo de esta frontera con el Ecuador, que son 586 kilómetros de frontera lineal terrestre, 200 millas náuticas en el dominio marítimo. Igualmente tenemos las jornadas binacionales de apoyo al desarrollo, la bilateral entre Ejército de Colombia y Ecuador, que es un mecanismo de suma importancia que también se realiza anualmente. Tenemos un comité de trabajo del acto operacional de la Armada de la República de Colombia, la Armada del Ecuador, la reunión de comandantes de las Fuerzas Aéreas de Ecuador, de Colombia, y un mecanismo sumamente importante, y es lo que es el principal, que es la reunión única para la suscripción del Plan Operativo Anual y Binacional 2024 Colombia-Ecuador. Este plan se viene haciendo desde décadas atrás, durante muchos años, y es donde se establecen cuáles son los objetivos principales en los diferentes teatros de operaciones, cuáles son las líneas de acción para poder precisamente pues dar cumplimiento, de confrontar, de desestabilizar, de neutralizar estas amenazas que son comunes para ambos países. Para eso nosotros tenemos una fluida comunicación con el señor contraalmirante Jaime Patricio L. Erazo, quien es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, es decir, es mi homólogo, y con él pues estamos nosotros en comunicación directa, tenemos unos enlaces, tenemos un oficial, señor general, que está fungiendo de manera directa como enlace. Y esto es extendiendo lo dispuesto al alineamiento establecido por el señor presidente de la República, donde ha determinado que estamos atentos de todo el apoyo que el gobierno del Ecuador nos solicite. Igualmente hemos recibido alineamientos por parte del señor ministro de la Defensa, de Cancillería, donde se determina pues todo el respaldo a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho del Ecuador.
Sí, general.
¿Qué hemos hecho nosotros ante esta situación? Hemos venido reforzando, haciendo un despliegue de más tropas sobre esta línea fronteriza con el Ecuador, de manera muy coordinada con las autoridades ecuatorianas. Quiero también aclararte que dentro de esas operaciones combinadas que se llevan a cabo de manera binacional con el Ecuador, hay unas operaciones de interoperabilidad de fuerzas que nos permiten estar haciendo un intercambio permanente de informaciones de inteligencia, igualmente de mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas del Ecuador, de nuestras fuerzas militares, porque tenemos pues una prioridad, que es confrontar, es atacar estos grupos armados organizados. Bien sabemos que el señor presidente de la República del Ecuador pues, los ha definido como unos actores liderantes no estatales, organizaciones terroristas y el crimen organizado transnacional.
General, permítame abrir el diálogo para hacerle unas preguntas, por favor, adelante.
General, es que pues lo que hemos estado viendo en estos días en Ecuador es que es una crisis obviamente por los narcotraficantes, por el poder de los narcotraficantes, y Ecuador comparte varias fronteras con Colombia en los departamentos en donde hay más cultivos de hoja de coca, Nariño, Putumayo en el sur del país, y Putumayo fue el departamento que más creció en cultivos de coca en el 2022. Yo quiero preguntarle, ¿qué información tienen ustedes sobre ese problema fronterizo y cuál es la situación real de los cultivos de coca, especialmente en Nariño y Putumayo, por la reducción de política pública en la erradicación forzosa?
Bueno, nosotros seguimos trabajando porque la prioridad que ha establecido el gobierno nacional es de llevar a cabo operaciones contra el narcotráfico, contra todas las fuentes de financiamiento ilegal de estos grupos armados y de crimen organizado. Sabemos que existe dentro de estas estructuras que se han identificado en el Ecuador, tenemos tres estructuras principales de este 22, que son los choneros, cuyo cabecilla es alias Fito, actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana. Una segunda estructura, los lobos, cuyo cabecilla es Fabricio Colón. Una tercera estructura armada, que son los tiguerones, cuyo cabecilla es alias el negro Boom. Estas tres estructuras son las que tienen capacidad de influencia sobre las otras 19, pero también sabemos, conocemos nosotros, que tienen un estrecho relacionamiento con grupos armados organizados de Colombia. Lo que estamos haciendo en estos departamentos...
Pero, general, perdón que lo interrumpa. Sí, usted está nombrando, digamos, las estructuras ilegales que están operando en toda esta zona y que están generando toda la desestabilización en el vecino país. ¿Estas organizaciones son lideradas por quiénes? ¿Ecuatorianos, colombianos, venezolanos, mexicanos? ¿Quiénes están al frente o detrás de todas estas bandas?
Bueno, ya te definí quiénes son los cabecillas de estas estructuras ecuatorianas, que también hay unas conexiones que suelen estar relacionadas con grupos armados de Colombia, con organizaciones de Perú, especialmente con lo que tiene que ver con los centros de producción del narcotráfico. También entra México en la relación para el tráfico de narcóticos, tráfico de armas de fuego, la recepción de esta droga que sale de territorio colombiano, de territorio ecuatoriano, donde se han ya establecido y identificado las relaciones con estos grupos delictivos, no solamente de América, sino también de Europa.
General, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le cambio un poco de tema, porque lo he oído a usted indicar que es necesario aumentar la capacidad de combate en Colombia y que para ello se requeriría incorporar aproximadamente unos 16.000 nuevos soldados a las tropas de nuestra fuerza pública y que ese proceso se debe realizar este año que está comenzando. ¿Cómo va ese proceso, general? ¿Se van a incorporar los 16.000 nuevos efectivos y se va a aumentar la capacidad de combate?
Efectivamente, gracias Juan por esta importante pregunta. Este ha sido un propósito, un objetivo del Comando General de las Fuerzas Militares. Y gracias a Dios, pues al gobierno nacional, a través del decreto 2257, ha permitido fortalecer el pie de fuerza en soldados profesionales para las fuerzas militares de Colombia. Eso ha también permitido aumentar el poder de combate a través de la recomposición de dispositivos, de unidades nuevas, de fortalecer unidades que están en este momento de manera activa, de manera permanente en desarrollo de operaciones ofensivas, de estabilidad. Y en sí, esto lo que va a permitir es dinamizar las operaciones militares. El ejército se va a haber beneficiado con 11.000 nuevos soldados profesionales. En ningún momento es para reemplazar los faltantes. Esto va, como te decía, es fortalecer el pie de fuerza. Vamos a fortalecer los gaules militares, que es lo que afecta al territorio nacional, especialmente lo que tiene que ver con la extorsión, con el secuestro. Entonces vamos a aumentar los componentes de ejército en los diferentes grupos de los gaules militares que están en todo el territorio nacional. La Armada Nacional, 2.300 nuevos infantes de marina profesionales, también que van a incrementar las capacidades de nuestra Armada, batallones fluviales que van a estar en determinados puntos críticos que ya tenemos determinados del territorio nacional, la Fuerza Aérea, Fuerza Aeroespacial Colombiana, se beneficia con 2.700 nuevos soldados profesionales. Es por primera vez que van a tener soldados profesionales. Esto se va a hacer en cumplimiento de una directiva faseada para el 2024, 2025, 2026. Pero lo que yo quiero también manifestar es que esta planta no se modificaba desde el año 1999. Desde 1999 teníamos los 85 mil soldados, incluyendo los infantes de marina profesionales. Nos vemos en la necesidad para mejorar las condiciones de seguridad en el territorio nacional de incrementar esta planta de soldados profesionales. Lógicamente, se ha reflejado en un control más efectivo del territorio nacional.
Sí. Pues, general, muchísimas gracias por darnos algunos minutos esta mañana aquí en la FM y ayudarnos a entender un poco cómo se está colaborando con Ecuador y cómo se está enfrentando este flagelo del narcotráfico en el sur del país. Le quiero agradecer por su tiempo, muy amable y muy gentil.
Bueno, Luis Carlos, con el mayor gusto y de la mano de Dios, siempre con la mejor intención y dando cumplimiento a nuestra Constitución y la ley. Bendiciones para todos. Muchas gracias.
Igual, general, un saludo a sus hombres, muy amable, muy gentil. 8:33 en la